Nunca pensamos que iban a darnos esa sorpresa de un regalito y de preocuparse por nosotros, así que estamos súper agradecidos por eso. Gracias a todos.
Bien, entonces vamos a entrar en el último capítulo de nuestra serie de sermones titulada El gozo del Señor, la cual está basada en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo o a los filipenses, que sabemos se escribió desde una cárcel en Roma 10 años después de la fundación de esta iglesia, que nace tras el segundo viaje misionero de Pablo, Silas y Timoteo. También sabemos que esta comunidad comenzó con un poco más de 2 familias juntándose en la casa de Lidia, pero que después de una década llegó a ser una iglesia con un liderazgo establecido, una iglesia madura, en lo que actualmente sería la costa del sur de Grecia. Y la semana pasada, en la sección ubicada en Filipenses 3, del 17 al 21, el apóstol Pablo nos mostró una comparación entre aquellos que eran amigos de la cruz y aquellos que eran enemigos de la cruz, donde los amigos de la cruz son aquellos que, siguiendo el ejemplo de Pablo, estaban a la espera por fe de la segunda venida de Cristo y por lo tanto ya eran considerados ciudadanos celestiales porque Cristo les había asegurado esa condición en la cruz. A diferencia de los enemigos de la cruz, que solo piensan en las cosas terrenales, por lo tanto Pablo nos dice que su fin es la perdición, su Dios es su apetito o sus placeres y su gloria al final está en su vergüenza, es decir, se glorían en las cosas que para Dios son vergüenza. Ahora, las implicancias de estar en uno u otro grupo no solo nos afectaban en la forma de vivir en este mundo, sino que afectan la entrada al mundo venidero, del cual solo aquellos que han puesto su confianza en Jesús entrarán, para así ser totalmente transformados a la imagen de Cristo en un lugar donde no habrá más dolor, muerte o pecado. Eso es lo que Guillermo nos compartió la semana pasada. Y hoy en el inicio de este nuevo y último capítulo de esta carta, específicamente en la sección de Filipenses 4, del 1 al 7, veremos cómo el apóstol Pablo desafía a los filipenses a permanecer firmes en la fe, o literalmente mantenerse en pie, aferrados al Señor, explicándonos primero por qué debemos perseverar firmes en la fe, basado en las promesas de Dios, y después, en segundo lugar, cómo o para qué debemos permanecer firmes en el Señor, mostrándonos la importancia, por ejemplo, de el gozo, la amabilidad, la oración, la ayuda mutua, la armonía dentro de la familia de la fe. Y para introducir el tema de hoy, me gustaría que pensemos, y ahí muéstrame la siguiente, Connie. Me gustaría que pensemos en cómo en nuestro país la mayoría de los edificios de gran altura logran sostenerse en medio de grandes sismos o terremotos, a diferencia de otros lugares del mundo donde un sismo de menor magnitud puede generar grandes catástrofes, derribando edificios enteros. Y no sé si a alguno de ustedes le ha tocado pasar algún temblor o terremoto fuerte en algún piso alto de un edificio en nuestro país. Sí, hay alguno aquí que sé que vive en piso alto y que le ha tocado. Pero quienes han tenido esa experiencia dicen que aunque los departamentos se mueven mucho, estos generalmente resisten y no se caen en nuestro país. Por otra parte, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en vivo o por televisión de cómo los aluviones o desbordes de ríos o incluso tsunamis, tanto en Chile como en el mundo, pueden arrastrar autos, camiones, incluso casas completas. Pero al mismo tiempo uno puede ver algunos árboles que permanecen en su lugar sin ser removidos, pese a la fuerza con la cual son empujados. Y sin ser un experto en el tema, es más que evidente que en ambos casos la respuesta está en cuán profundo y firmes son los cimientos y las raíces respectivamente. Por lo que un edificio en Chile debe ser construido sobre una roca firme, siguiendo una serie de especificaciones, lo que en muchos casos implica realizar excavaciones muy profundas hasta encontrar roca en el suelo. Por otra parte, los árboles que logran soportar vientos, lluvias y aluviones son aquellos que tienen profundas y fuertes raíces que los sostienen pese a la gran presión que generan estos eventos naturales sobre ellos. Ahora, la verdad es que la vida cristiana es más o menos lo mismo, ya que la única manera de mantenernos firmes y permanecer en pie, pese a los sufrimientos, pruebas o injusticias que se experimentan en esta vida, es teniendo un fundamento firme y sólido sobre la roca que es Cristo y raíces profundas que se sustentan en las promesas reveladas por Dios en las Escrituras. Por eso Pablo, en el capítulo final de su carta a los Filipenses, después de habernos mencionado las bases de la fe en los capítulos anteriores, nos llama en esta sección a mantenernos o permanecer firmes en pie, aferrados al Señor, sabiendo que es Dios quien nos sostendrá, nos cuidará y afirmará hasta el final. Ahora, antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta para que puedan meditar durante el sermón de hoy y el resto de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿estoy permaneciendo firme en el Señor, reflejando una vida de oración, armonía, ayuda, amabilidad, gozo y paz en el Señor? ¿Estoy permaneciendo firme en el Señor, reflejando una vida de oración, armonía, ayuda mutua, amabilidad, gozo y paz en el Señor? Bien, teniendo en mente esa pregunta, vamos a orar para que el Señor nos sea guiando en el día de hoy. Oremos. Padre amado, sabemos que vivimos en un mundo en el cual siempre van a haber desastres, Señor. Desastres naturales, crisis económicas, crisis de todo tipo, Señor. Pero te queremos pedir hoy día que tú nos ayudes a recordarnos cuán firme y sólida es el fundamento que tú nos has dado en tu palabra para poder, aferrados a ti, resistir cualquier problema que pueda venir en el futuro. Ayúdanos, Señor, a que nuestras raíces cimentadas en tu palabra puedan crecer de tal manera de que nada nos mueva, nada nos bote, sino que tú nos sostengas, Señor, que sabemos que es tu promesa hasta el fin de este mundo, Señor. Padre amado, te pido, Señor, que tú seas desafiándonos a cada uno de nosotros en esta área para ver cuán aferrados estamos a ti y cómo debería verse alguien que está firme en la fe. Desafíanos en cada una de estas áreas, a cada uno de nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primero, vamos a ver por qué debemos mantenernos firmes en el Señor. Y segundo, cómo se ve alguien que permanece firme en el Señor. Y para eso me gustaría leerles nuevamente los primeros 7 versículos de este capítulo 4 de Filipenses, que dice: y mientras se los leo, tengan en mente entonces por qué debemos mantenernos firmes en el Señor y cómo se ve alguien que permanece firme en el Señor. En la medida que voy leyendo, vayan pensando en esas preguntas. Dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor, o estén en armonía, dicen otras versiones. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que debemos notar al inicio de este capítulo es que el estar firmes en el Señor no es una sugerencia del apóstol ni una recomendación para unas pocas personas, sino que es una necesidad para todos los cristianos. Ya que vemos cómo, con mucho amor y a la vez con mucha firmeza, el apóstol Pablo le dice a los filipenses que es imperativo que se mantengan firmes en el Señor. Por lo que la pregunta que surge es: ¿por qué debemos mantenernos firmes en el Señor? Y la primera razón la encontramos en el versículo 3, y es que Pablo le dice a los filipenses que los nombres de sus colaboradores, de los siervos de Dios que han trabajado diligentemente por el Evangelio, dice que están escritos en el libro de la vida. Lo que significa que Pablo tiene la seguridad de que todos ellos ya han sido salvados por Jesús, no por todo lo que han hecho o por cuánto han luchado por el Evangelio junto a él, sino porque esas cosas reflejan que ellos son efectivamente discípulos de Cristo y por lo tanto, por gracia, sus almas han sido rescatadas, lo que conlleva un proceso de transformación que Jesús mismo les prometió que realizaría hasta nuestro reencuentro con él. Por esta razón, Pablo está diciendo que permanezcan firmes en la posición que ellos ya están por fe y que han recibido por gracia junto a Jesús, ya que por fe han llegado a ser parte de la familia de Dios, miembros de su reino, ciudadanos celestiales, todo el lenguaje que apunta a lo que Pablo le está diciendo a los filipenses de llegar a ser parte de la familia de Dios o ser salvo o estar unidos con él. Ahora, cuidado, porque no les está diciendo que como Dios ya los puso en esta posición, ahora son ellos los que tienen que mantenerse ahí por sus propias fuerzas, sino más bien es un llamado a vivir y reflejar el reino del cual ahora son parte por medio de la fe. Por lo tanto, es importante entender que esta seguridad de una vida eterna con Cristo en los lugares celestiales no debería llevarme a relajarme o olvidarme de lo que Cristo ha conseguido por mí, sino muy por el contrario, a esforzarme en esa gracia para reflejar cada vez más la condición firme y segura que ahora tengo en Jesús. Debe ser evidente que tengo la camiseta de Cristo bien puesta y no la camiseta del mundo, porque no puede ser que los hinchas de los equipos populares de fútbol en nuestro país puedan ser reconocidos más fácilmente que nosotros por lo que representan. No puede ser que ellos se distingan más fácilmente y desde lejos al tener la camiseta de su equipo puesta, incluso cuando su equipo no les da las alegrías que ellos esperan, mostrando la fidelidad hacia el equipo. No sé si se han fijado que cuando pierde uno de estos equipos populares, y no voy a decir cuáles para que nadie se sienta, al día siguiente el hincha va con su camiseta puesta, aunque perdió su equipo. Por lo tanto, si estamos firmes en el Señor, si nuestro futuro está asegurado en Cristo, deberíamos estar orgullosos de usar la camiseta de cristiano siempre y no solo cuando estamos en la iglesia. Por lo tanto, si estamos firmes en el Señor, vamos a reflejarlo a Él y no al mundo del cual Él nos rescató. Primera razón, versículo 3, ¿no es cierto? Segunda razón la encontramos para mantenernos firmes en el Señor, la encontramos en el versículo 5, y es que el Señor está cerca. Esto debería generar un sentido de urgencia y alerta necesario para no caer en relajarnos en nuestra fe. De hecho, Lutero decía, y lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, que deberíamos vivir como si Cristo hubiera muerto ayer, hubiera resucitado hoy y regresara mañana. Así de alerta deberíamos vivir siempre nuestra vida. Ahora, como actualmente la esperanza de vida ha aumentado, hay una tendencia generalizada a creer que viviremos mucho más de lo que vivieron nuestras generaciones anteriores, ¿no es cierto? Pero eso nos lleva a tener un sentido como si yo pudiera controlar la vida y la muerte. Lo que nos lleva a pensar en la segunda venida de Jesús como algo que anhelamos, pero que creemos que seguirá demorándose. Y esto porque ya han pasado casi 2000 años desde esta afirmación y aún Jesús no ha vuelto, aunque sabemos que hay algunos que se autoproclaman Jesús y que según ellos ya volvieron. Por lo que la palabra de Dios nos dice que debemos vivir expectantes y deseosos de su venida, sabiendo que es algo que seguro pasará en el tiempo que Dios nos determine y no en el momento que nosotros deseemos o que tratemos inútilmente de predecir. motivaciones por las cuales debemos mantenernos firmes en la fe. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, el Señor está cerca. Y la tercera la vemos en el versículo 7, y es la seguridad de que Dios nos da la paz que excede todo entendimiento, comprometiéndose Él a guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿se dan cuenta lo que eso significa? Es Dios mismo quien pone su paz en nosotros, sobre la base de la seguridad que tenemos del cuidado suyo a nuestras almas. La Biblia dice que estamos en sus manos, por lo que nada ni nadie nos podrá quitar el gozo de ser hijos suyos y por ende de alcanzar la salvación que Cristo logró por nosotros. Por lo tanto, es Dios quien va a iniciar, seguir y completar esta labor en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero nuestro llamado, nos dice el apóstol Pablo en esta sección, es a permanecer firmes en el Señor, mantenernos en pie, aferrados a Él, a pesar de todo lo que pueda pasar en nuestra vida. Ya que afirmados de Jesús, nada nos puede derribar. Por lo que tenemos un fundamento sólido en Cristo y raíces que deben ser cada vez más profundas en la medida que cada uno de nosotros va creciendo y madurando para así cada vez dar mayores frutos de esta fe. Ahora debemos recordar que esta profundización solo será posible por medio del crecimiento que nos da el estudio de la palabra de Dios. Por eso como iglesia tenemos tantas instancias para profundizar en las Escrituras, ya que estamos conscientes que esta es la única manera de poder madurar en la fe. Entonces la motivación por la cual el apóstol Pablo nos llama a mantenernos firmes en el Señor no es para alcanzar algo, sino más bien como respuesta y agradecimiento a lo que ya hemos alcanzado por fe por medio de Cristo. Donde en este caso Pablo se enfoca en el hecho de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que tenemos la promesa de que el Señor va a regresar y lo hará pronto, y finalmente que Él nos ha dado su paz, que excede todo entendimiento, asegurándonos que será el mismo quien guardará nuestros corazones y pensamientos. ¿No es maravilloso eso, querido hermano? Por lo que es importante tener las motivaciones correctas a la hora de buscar mantenernos firmes en el Señor, recordando que tenemos un fundamento sólido y verdadero en Cristo. Ahora, la segunda pregunta que surge en esta sección o que nos desafía el apóstol Pablo es cómo debemos mantenernos en la fe, o más bien, cómo se ve alguien que está firme en el Señor. Y para eso, primero debemos ver el versículo 2, que nos dice que esto se refleja viviendo en armonía, unidad y comunión con los hermanos de la fe. Entonces ahora estamos viendo cómo debemos mantenernos firmes en la fe, o cómo debería verse alguien que está firme en la fe, primero viviendo en armonía, unidad y comunión con los hermanos de la fe, considerando al otro como mayor a uno mismo, y por ende estando dispuesto a ponerse en el lugar del otro, dejando el orgullo de lado para poder resolver cualquier diferencia que se pueda generar y que de seguro va a pasar. Aprender a trabajar juntos como familia de la fe en base a un mismo propósito, pese a las diferencias de carácter que podamos tener, ya que estando unidos a Cristo y firmes en el Señor, inevitablemente deberíamos unirnos más dentro de la familia de la fe y crecer en ese proceso. Segundo, como nos dice el versículo 3, ayudándonos mutuamente, lo que implica una preocupación real y concreta por el estado espiritual y físico de nuestro hermano en la fe. Pensando en aquellos que están enfermos, desanimados, cansados, en debilidad o simplemente que ya sienten que no pueden más. En conjunto con aquellos que desempeñan una labor de liderazgo o coordinación en algún ministerio, como el caso de las mujeres y hombres que Pablo menciona como sus colaboradores o colaboradoras, quienes también necesitarán ayuda, como el apóstol Pablo, por lo tanto el llamado es a levantar a los que se han caído. Tratar con misericordia a los que se han equivocado, buscando su restauración y no su condenación. apoyando las distintas labores y ministerios que la Iglesia promueve como un todo, y también las iniciativas personales, tanto evangelísticas como sociales, a las que Dios los ha llamado a cada uno de ustedes, según sus dones, en los distintos contextos en los que cada uno de ustedes se desenvuelve. Ya que todos estamos llamados a ser colaboradores los unos de los otros y embajadores que comparten y representan el Evangelio de Cristo en todo momento y lugar. Tercero, como nos dice el versículo 4, ¿cómo se ve alguien que está firme en la fe? Regocijándose siempre en el Señor. Lo cual no implica estar riéndose todo el rato, porque sabemos que hay contextos en la Biblia y hay circunstancias en la vida que son dignas de nuestro enojo y también de nuestra pena y tristeza. Pero Pablo nos insta fervientemente a los filipenses a vivir y transmitir en todo momento la alegría que proviene del Señor. Es decir, el gozo de atesorar a Jesús y la bendición que es el mantenernos aferrados a algo que nunca nos permitirá caer totalmente. Ya que esto te permitirá tener paz y contentamiento aún en medio de cualquier circunstancia adversa. Y no con un conformismo hipócrita, sino como un real sentido de agradecimiento y contentamiento en el Señor, al recordar quiénes somos en Cristo y todo lo que Él nos ha prometido que vamos a experimentar al estar unidos a Él, tanto en este mundo como en el venidero. Por eso nuestro lema este año como iglesia es vivir compartiendo el gozo de atesorar a Jesús, ya que debemos reflejar la alegría que implica que Jesús sea lo más valioso para nosotros y todos los beneficios que esto implica tanto para este mundo como para el venidero. Ahora, si tú crees que no tienes ese gozo y que más bien vives una vida amargada por lo que no tienes o no has conseguido, en vez de una vida agradecida por lo que eres y has recibido por gracia de parte de Dios, te animo a que se lo pidas al Señor. Pídele que ponga ese gozo en tu corazón, recordando las promesas que Él te ha hecho, el sacrificio que Él hizo por ti y el valor inmenso que tú tienes para Él como su hijo e hija de Cristo. Cuarto, aquel que está firme en el Señor, como nos dice el versículo 5, nos dice que su amabilidad debe ser conocida por todos. Es decir, Pablo nos dice que las personas deben ver tu gentileza, amabilidad y gracia hacia los demás sin hacer distinción de personas. Por lo tanto, alguien que está firme en el Señor debe ser conocido por su alegría y amor hacia los demás, lo cual es parte del carácter de Cristo en nosotros. Pablo nos recuerda que estamos llamados a tener una vida de testimonio y servicio hacia el prójimo. Por eso como iglesia anualmente organizamos el operativo social que le titulamos Jesús te ama, donde abrimos las puertas de la iglesia para que todos nuestros vecinos reciban atenciones gratuitas en una gran variedad de disciplinas que apuntan a su salud física, mental, pero también espiritual. Entonces la verdad es que no importa el tipo de carácter que creas tener, tu llamado es a pedirle a Dios que vaya generando esta amabilidad, gentileza y gracia hacia los demás, acompañada de una alegría y gozo por quien eres ahora en Cristo. Y en quinto lugar, ¿cómo se ve alguien que está firme en la fe? El versículo 6 nos dice que no debemos afanarnos, sino poner todas nuestras necesidades en oración delante de Dios. Lo que implica que antes de que te desesperes porque no consigues lo que quieres o no ves los resultados que esperas, debes de poner tus peticiones delante del Señor con ruego y agradecimiento, creyendo que todo lo que esté conforme a su voluntad, Él te lo va a dar sin problemas. Por lo tanto, escúcheme bien, no es suficiente solo el tener fe o creer que Dios te va a dar lo que tú quieres, sino que debes estar seguro que aquello que le estás pidiendo esté conforme a su voluntad revelada en las Escrituras. Pablo no está diciendo que Dios cumplirá todas tus peticiones, sino más bien que la manera en la cual puedes evitar afanarte en esta vida es descansando activamente en que ya has puesto tu problema en aquel que puede realmente hacer algo al respecto y que tomará en cuenta y tomando en cuenta que Él siempre buscará hacer lo que es mejor para ti, aunque no sea necesariamente lo que tú deseas. Entonces, cada vez que te sientas que estás cayendo en desesperación o afán, ora y pon delante de tu Padre bueno, amoroso y todopoderoso tus necesidades, creyendo y confiando que Él obrará siempre para tu bien y para su gloria. Entonces, el llamado de Pablo es que no te preocupes, sino más bien te ocupes activamente en oración, dejando en las manos del Señor todo. Ahora, sabemos que después de la caída del hombre en Génesis 3, nuestra tendencia natural es a preocuparnos, a afanarnos y comenzar a tratar de resolver todo rápidamente en nuestras fuerzas. Pero Pablo le está diciendo a los filipenses que aquellos que están firmes y aferrados al Señor, antes de afanarse, deben orar para pedir la ayuda y guía del Señor, para luego ocuparse activamente del problema, pero con la confianza de que la situación ya está en las manos de Dios. Ahora, sé que todo esto puede sonar imposible a nuestros ojos, y la verdad es que sí lo es. Esto es algo imposible para nosotros. Por esa razón necesitamos de la ayuda sobrenatural de Dios para ocuparnos de lo que esté a nuestro alcance, confiando en que Dios está en control de lo que nosotros no podemos controlar. Por lo que el llamado del apóstol Pablo es a estar firmes en el Señor, aferrados a Él, para que de esa manera tengamos nuestro cimiento firme en Cristo y nuestras raíces profundas en sus promesas, para así seguir creciendo cada vez más en cada una de estas cosas que Jesús mismo prometió que iría logrando en nosotros por medio de su palabra. Por lo que debemos mantener siempre en tensión estas dos realidades que nos llevan, por un lado, a confiar que Dios ya ha hecho todo, y por otro lado, que nosotros estamos llamados a dar todo de nuestra parte. Miren lo que dicen estos dos versículos de Filipenses. Por una parte, Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, Él la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pero pongan ese pasaje en contraste con Filipenses 2 del 12b, la parte final del 12 y el 13, que dice: lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios hace todo, pero espera todo de mí. Y debemos mantener ambas cosas en tensión. En conclusión, el apóstol Pablo nos dijo que en esta sección, que la razón por la cual es imperativo que permanezcamos firmes y aferrados al Señor es porque nuestra salvación está asegurada en Cristo. Su venida será pronto, por lo que debemos estar preparados y firmes. Y es Dios que nos prometió darnos su paz al guardar y cuidar nuestras almas en Cristo. Y además nos dijo que para reflejar que estamos firmes en el Señor debemos buscar la armonía y comunión entre los hermanos de la fe, ayudándonos mutuamente en todo momento, regocijándonos siempre en el Señor a pesar de las circunstancias adversas, y que la gentileza, amabilidad y amor hacia el prójimo sea conocido por todo nuestro entorno, para que finalmente no nos dejemos llevar por los afanes de este mundo, sino que pongamos nuestras peticiones delante de Dios con todo ruego y agradecimiento, confiando que nuestro Padre bueno obrará según su voluntad lo que será mejor para todos nosotros. Por lo que el llamado a esta sección es a aferrarnos a Jesús, dejando que Él nos vaya transformando para reflejar todas estas cosas que Él está forjando de manera sobrenatural en nosotros. Entonces termino con la pregunta que comencé. ¿Estoy permaneciendo firme en el Señor, reflejando una vida de oración, armonía, ayuda mutua, amabilidad, gozo y paz delante del Señor? Oremos.